Como en anteriores programas, vamos a seguir conociendo la labor que desempeña Consorcio EDER en la Ribera Navarra, en este programa centrándonos en el tema formativo, en concreto en las actuaciones que se han desarrollado desde el Consorcio para la elaboración, ya lo diré, del Plan de Formación de la Ribera Navarra. Consorcio EDER, en su Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente, destacó la educación y formación como uno de los principales factores de competitividad para el territorio, avanzando en la puesta en marcha y desarrollo de los proyectos estratégicos definidos en esta área de trabajo. Para hablar de ello, contamos hoy con la presencia de Eva Gurría, coordinadora del Consorcio EDER. Eva, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Con Maite Lainez, de la consultoría Olinka. Muy buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Y con Domingo Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera. Muy buenos días, Domingo.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, todos ellos han colaborado con el consorcio en el desarrollo de actuaciones vinculadas a la elaboración del plan de formación. Y vamos con la primera pregunta del día, ya que Eva Gurría, coordinadora del consorcio EDER, ¿nos puedes contar cuál es el papel que desempeña EDER en referencia a temas de educación y formación en la Ribera Navarra?
Bueno, pues como ya sabéis, EDER es una entidad en la que dentro de sus propios objetivos tiene el desarrollo socioeconómico del territorio, ¿no?, de la Ribera Navarra. La educación y la formación son uno de los elementos de competitividad claves para un territorio. Desde la esencia y desde la génesis del consorcio han estado presentes en su actuación y en su labor. Nosotros no hacemos una política sectorial de formación, no somos un centro de formación, pero sí que aportamos un componente territorial importantísimo en este sentido, ¿no? Y es que tenemos la capacidad de hacer un análisis, de hacer una planificación estratégica hacia dónde son los sectores de actividad que tiene que avanzar, ¿no?, o que se tienen que poner en valor en nuestro territorio, y ahí la formación, la educación es un elemento clave, ¿no? O sea, nosotros contribuimos a esa planificación de carácter sectorial pues a través de ese componente territorial y también a través de esa sinergia entre los diferentes actores que componen nuestro territorio, porque al final los territorios son muy complejos, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Decir también que cuando se elaboró la estrategia comarcal y las personas que aquí me acompañan participaron activamente en las mesas de trabajo, fue una de las grandes demandas que existiera un plan de formación desde un punto de vista estratégico para el desarrollo económico y social de la Ribera, y bueno, pues desde luego que se cogió ese testigo y se definieron una serie de proyectos estratégicos vinculados a ese sector de competitividad.
Ajá. ¿Y ahora mismo en qué proyectos se está trabajando desde el consorcio?
Bueno, pues se articuló una mesa de formación compuesta por diferentes agentes territoriales, tanto de la Ribera como a nivel competencial de la región, es decir, también participan pues agentes de gobierno de Navarra. Es una mesa que tiene una periodicidad y que va sumando sus aportaciones al trabajo que estamos realizando. En concreto, nos centramos en dos proyectos, uno que tenía que ver con un plan estratégico de formación y efectivamente tiene que ver con una estrategia de planificación de esa formación a nivel territorial, y también con una adecuación de las infraestructuras y dotaciones para la formación continua y ocupacional aquí en la Ribera, ¿no? Por decirlo resumida, de una forma así un poco más resumida, ¿no?, que se me entienda. Hablamos de oferta, hablamos de demanda, ya nos falta una tercera pata, que la vamos a empezar a abordar a lo largo de este año, y que tiene que ver con esa población que se tiene que formar, ¿no? Tanto población desempleada como población trabajadora. Ahora ya sabéis que estamos en una situación especial y eso pues ya hablaremos más adelante.
¿Estamos en una situación especial?
Pues sí, no me digas. Sí.
Lamentablemente.
Efectivamente.
En esta nueva normalidad, que odio el palabra. Bueno, vamos a hablar ahora con Maite Lainez, de la consultoría social Olinka, que ha colaborado con EDER en la elaboración de un inventario de las infraestructuras y dotaciones formativas en la Ribera Navarra. ¿En qué consiste este trabajo, Maite?
Bueno, pues Consorcio EDER lo que se plantea a través de este trabajo es hacer un estudio del recurso formativo que había en la Ribera, ¿no? O sea, un poco pues para ver en qué medida se adecuaban las necesidades de la zona, y luego también ver cómo se relacionaba con las áreas de especialización inteligente, ¿no?, por las que se había apostado, que eran construcción y energías renovables, industrias agroalimentarias, industrias creativas y culturales y turismo. Entonces, lo primero que hicimos fue pues acotar dónde íbamos a poner el foco de atención, pues porque el tema de la formación es muy amplio y bueno, pues habría que centrar el tema. Y decidimos hacerlo pues bueno, en todo lo que tenía que ver con el recurso formativo de formación profesional, formación universitaria y estudios superiores, eso en el ámbito de la formación reglada, y luego fijarnos también en el recurso que había en el territorio de formación para el empleo de personas desempleadas y ocupadas, y luego pues ver también un poco el recurso a nivel de formación continua. Una vez que habíamos definido en qué nos íbamos a fijar, pues hicimos un mapeo de agentes, pues para saber quién estaba ayudando pues a configurar la oferta, detectar necesidades y un poco pues dinamizar lo que era todo el tema de formación. Entonces, bueno, por un lado, identificamos a todos los centros, institutos que impartían formación profesional en el ámbito de la Ribera, uh-huh. Universidad Pública de Navarra, UNED, la Escuela de Arte y Diseño de Corella. Y luego, desde el punto de vista de la formación para el empleo, identificamos a los centros colaboradores para la formación para el empleo del Servicio Navarro de Empleo que impartían formaciones para personas ocupadas y desempleadas. Uh-huh. ¿Vale? Otro punto importante fue identificar o por lo menos poner en ese marco relacional a todos los agentes económicos y sociales que tienen relación pues con la detección de necesidades y la canalización de la formación hacia el ámbito empresarial. Y bueno, pues ahí pues estaban sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones empresariales pues como AER, Cámara de Comercio. Y luego, pues bueno, por poner el foco de atención en el ámbito territorial, pues incluimos en ese mapa pues a las agencias de empleo, tanto de Tudela como de Tafalla y Lodosa, que dan cobertura a los municipios de la Ribera Alta, ayuntamientos y consorcio EDER. Entonces, con ese marco de relaciones ya lo que hicimos fue poner en marcha un proceso de recogida de información para caracterizar a los centros de formación y ver un poco pues cuál era su oferta formativa y su catálogo de titulaciones. Hicimos un proceso de entrevistas con todos estos agentes, con una selección de agentes que habíamos identificado para ver también su perspectiva en torno a cómo estaba la formación en el ámbito de la Ribera y cuáles eran los principales retos. Y como en el ámbito de la formación para el empleo teníamos muy poca información de las entidades colaboradoras uh-huh. que dan cobertura pues a la oferta de formación subvencionada, hicimos un cuestionario específico pues para conocer quiénes eran, a qué se dedicaban y bueno, en qué ámbito estaban especializadas, ¿no? Porque eso va a condicionar un poco pues el tipo de formación que van a poder impartir en el territorio. Uh-huh. Entonces, una vez que ya teníamos toda esa capa de información, pues el siguiente paso fue hacer ese análisis territorial, ¿no? que comentaba Eva. Y entonces, más allá de conocer la oferta formativa de cada centro, lo que hicimos fue hacer un análisis global. Y ver, además de saber cuáles eran los centros, poner encima de la mesa toda la oferta, todo el repertorio de formaciones y titulaciones que había. Uh-huh. Nos fijamos también en qué estaban haciendo localidades cercanas, ¿no? Para saber en qué ámbitos podría haber complementariedades o cierta competencia a nivel formativo. Y de ahí, pues bueno, pues ya sacamos de alguna manera pues las conclusiones que nos iban a permitir continuar con el trabajo.
Y yendo a esas conclusiones, Maite, después del análisis, después del estudio, ¿cómo estamos y cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado?
Bueno, en cuanto a cómo estamos, pues estamos en una situación totalmente diferente a la que dejamos uh-huh. en el momento de finalizar el estudio, ¿no? Pues además de que hemos tenido un cambio de curso académico, ¿no? Se han incorporado nuevas titulaciones de formación profesional, tanto en la ETI como en la Escuela de Arte y Diseño de Corella. Se ha renovado también el catálogo de cursos subvencionados para personas ocupadas y desempleadas. Uh-huh. Y, bueno, también es verdad que ha habido cierto movimiento a nivel de competencias, ¿no?, en materia de formación. Y por si fuera poco, pues bueno, pues la pandemia nos ha obligado a adaptarnos de una forma muy rápida y sin precedentes a una situación que, bueno, pues que es nueva, ¿no?, y que nos ha puesto encima de la mesa un entorno donde la presencia digital ha venido para quedarse y donde también, y esto es súper interesante, se ha redefinido de forma muy rápida el papel que la formación online o la formación a distancia pues va a tener, ¿no?, de aquí uh-huh. en adelante. Y bueno, pues a nivel de conclusiones, por sintetizar destacaría que tenemos un buen recurso formativo en la Ribera que tiene muchas potencialidades como factor de desarrollo socioeconómico y como factor de desarrollo territorial, pero que con un poquito de planificación podríamos conseguir articularlo mejor, ¿no?, a nivel territorial y que encajara mejor tanto con las necesidades que trasladan las empresas como con las prioridades, ¿no?, los ámbitos de actuación a nivel de territorio, ¿no?, que con este pequeño ajuste se podría dinamizar. Uh-huh. Y bueno, pues como áreas de mejora que sí que me gustaría mencionar, pues bueno, que quizás este recurso formativo que nosotros hemos visto como una potencialidad interesante y que se complementa con otras cosas que tenemos en la Ribera, muchas veces no lo conocemos suficientemente, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante a nivel de difusión para que tanto empresas como personas conozcan cuál es la oferta de la Ribera, ¿no? Y que nosotros seamos embajadores también de esta oferta. Uh-huh. Y luego, bueno, pues ver un poco cómo podríamos superar algunas limitaciones, ¿no? Pues como la falta de masa crítica, pues quizá la competencia territorial pues con algunas localidades del entorno y, bueno, pues las dificultades que implica la movilidad a nivel de la Ribera, pues para intentar que puedan salir adelante nuevas formaciones o que tengan éxito las que...
Ya están.
Sí. Y bueno, y por último, comentar también pues que sí que en la Ribera no existe un lugar de referencia en cuanto a formación profesional para el empleo que pueda tener un carácter que pueda coger pues formaciones de carácter práctico, ¿no? Que uh-huh. quizá es una de las grandes demandas también que existen a nivel de agentes, pero sí que es verdad que a lo largo de todo el territorio existen instalaciones y recursos que, conociéndolos y gestionándolos de una forma adecuada, pues podrían suplir esta carencia.
Perfecto. Nos acompaña también Domingo Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera, cuya colaboración ha consistido en la realización de un análisis de las necesidades formativas en las empresas de la Ribera. Actuación enmarcada en la elaboración del Plan de Formación de la Ribera Navarra, y nos lo va a contar el propio Domingo. Domingo, cuéntame, ¿qué habéis detectado, qué habéis propuesto?
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, nosotros evidentemente, como parte esencial, porque somos los demandantes precisamente de la formación para nuestras empresas, ha sido permanentemente desde hace mucho tiempo que nosotros, nuestras empresas, nuestros asociados siempre nos piden que la formación de nuestros trabajadores, para ser precisamente, porque la formación es lo que te da competitividad y lo que nos da la empleabilidad para mantener nuestros puestos de trabajo. Pues como ha dicho aquí la compañera, ¿no? Esto va a unas velocidades, la empresa a unas velocidades, y sí que hemos detectado desde hace mucho tiempo que la formación no está compasada con el desarrollo de la industria, es decir, la tecnología, sobre todo en los campos últimos, que es la digitalización, las telecomunicaciones, incluso los procesos industriales van mejorando cada vez más, y claro, presenciamos que la formación pues va un poquito más por los recursos que tienen, o quizá la estructura como está montada del país, va un poquito por detrás, ¿no? Eso tiene que tener que, si encima el territorio no acompaña, porque la situación de la mano de obra que tenemos, pues agentes sociales o la situación social, pues no dota a la masa de los trabajadores de unos conocimientos que puedan ir acompasados a las empresas, pues eso nos resta competitividad y nos va a restar
con lo cual ahí tenemos un problema.
Uh-huh. Nosotros en el plan estratégico comarcal de inteligencia, nosotros desde luego pensamos que el consorcio EDER debería de liderarlo. Uh-huh. Nosotros nos adscribimos a él, y nosotros hemos puesto encima de la mesa pues lo que nuestros demandantes nos piden, ¿no? Hay que ajustarse un poquito más a nuestras realidades, a lo que nuestras empresas quieren. Y para eso, ¿qué hacemos? Pues claro, detectamos pues que tienen que dotar a la zona, a la comarca, de los grados de formación, ya que nosotros pensamos que la empresa tiene que ser la gran demandadora de los programas de formación. Hasta ahora se está haciendo que el gobierno ofrece una formación profesional y nosotros se supone que tenemos que ampararnos en lo que se está ofreciendo. Creemos
que tiene que ser al revés,
o sea, que son las empresas las que necesitamos tanto y tenemos que emplear tantos trabajadores para eso. Hay un dato que también es importante, porque socialmente eso sí que lo hemos detectado. Todos somos responsables, corresponsables de la situación que hay. Se están perdiendo en la Ribera muchos oficios. Y eso, la culpa no es cuestión de la formación, que nuestros políticos o nuestros gestores en tema de formación, yo entiendo que están haciendo esfuerzos para dar y poner la formación. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en el tema de, en el gremio en el que nosotros pertenecemos, o en el que más me voy yo, que es la construcción, que tiene muchos, muchos puntos. No hay oficiales, no hay fontaneros, no hay electricistas con una cualificación que puedan ser competitivas. No hay soldadores. Los últimos cursos que lo hemos detectado en las mesas que se han puesto no están a la altura, no hay. Pero es que tampoco encontramos trabajadores que quieran formarse en ese tema. ¿Por qué? Porque socialmente están discriminando o están dándole un valor que no es el que es. Uh-huh. No sé si me entendéis con lo que estoy diciendo. Es decir, hoy ser un fontanero, pues a lo mejor es un trabajo que pues sus prestaciones de lo que se remunera, pues ya no merece la pena. Y son trabajos que son esenciales, que hay un nicho de trabajo tremendo, que la señora María necesita para cambiar un grifo, y es que no hay fontaneros. Y eso no es bueno crear, pero también es importante no perder lo que tenemos. Y eso es lo que estamos ajustando y lo que desde la propia asociación estamos demandando a ellos, que esos estudios cubran ese
sector, ese vacío que existe actualmente, porque cierto es que a veces ahora va para poder contratar a ciertas personas de un determinado gremio, es una lotería que vengan, Yo creo que los fontaneros cobran mucho, Chomín.
Pero que lo hay, sí, y además tiene la misma dignidad, pero si es eso, hoy mismo en la construcción, un sector como puede ser el tema del gremio de encofrador, en el momento que perdamos, en los centros de formación que se estudia estructuristas de construcción, no se estudia. Hay aparejadores, pero los aparejadores no son los que hacen las estructuras, los que verifican. Y ese trabajo es perfectamente cualificado, y lo que han dicho antes, tenemos que buscar los centros donde se pueda dar formación, donde las empresas tienen que estar preparadas o hay que apoyarlas para que puedan destinar un tiempo a formarse. Por las prisas, por la velocidad que está llevando esto, estamos perdiendo. En estos momentos actuales, en estos momentos que aún son más complicados todavía, te pongo un ejemplo. Gruistas en el tema del gremio, pero gruistas ya no solamente en el tema de la construcción, incluso gruistas de un puente de grúa. Que hace falta tener una titulación que la administración se ha puesto rígida, como debe de ser, en el tema de prevención, te requieren ya casi una media carrera. Cuando antes, esa flexibilización en cuanto a la formación y eso, hay que darle una vuelta, porque nos estamos quedando sin mano de obra cualificada. Entonces, ese es lo que desde el punto de vista de los empresarios necesitamos. Que sea un compodio de que tenemos que facilitar y favorecer esa formación.
Por centrar el tiro, necesidades formativas, como bien decía Chomín, perfiles profesionales que demandan las empresas. ¿Algo más que añadir? ¿Qué más se demanda? El otro día, por ejemplo, hablaba con un profesor titular de la Universidad Pública de Navarra, que está, responsable aquí de ingeniería, y me decía que había una empresa que no se instaló en Tudela por falta de ingenieros también.
Y es que es cierto, pero es que no solamente esa falta de ingenieros, como te digo, hay de muchos sectores. Y luego lo que socialmente eso conlleva, porque el incremento en la Ribera de personas, yo no tengo el dato, pero sí que es cierto, por lo menos algunos alcaldes me han dicho, que ha crecido la población que ha venido aquí. Sobre todo en el tema de inmigrantes, de cualificación cero. Tenemos un problema que es el tema del idioma, que eso más o menos está integrando, pero en la Ribera es todavía más notorio. Entonces, claro, si no acompañamos a que primero que se quieran formar ellos. Primero, que se quieran formar. Segundo, que sean trabajos cualificados para que sean remunerados, porque al final el trabajo se mueve por la remuneración. Entonces, porque todo eso hay que hacerlo atractivo, y todos los entes tenemos que formar parte y tenemos que hacerlo una cosa atractiva. Y decir que son necesarios, porque es vital.
Desde luego que sí.
Vital.
En definitiva, Eva, por terminar, ¿cuáles van a ser ahora los siguientes pasos a dar para avanzar en la elaboración del plan de formación? Y una vez escuchado también todo esto.
Bueno, pues como has visto, estos trabajos que ahora han resumido los dos, que yo agradezco mucho el esfuerzo de resumen, porque son trabajos sesudos, ¿no? Uh-huh. Y con la verdad es que con peso. Bueno, pues ahora efectivamente lo que hay que hacer es casar la oferta con la demanda y hacer una oferta que sea y resulte lo suficientemente atractiva para que aquellas personas que requieren de una formación y la formación formación la requerimos a lo largo de toda nuestra vida profesional. Eso es así. O sea, la labor que se desempeña, el mundo va cambiando, el perfil del trabajador, las trabajadoras va cambiando, y yo creo que es algo que tenemos que asumir y que además tenemos que interiorizar a los chavales y a las chicas desde, desde bien pequeños. Que esto es un continuo, una continua dinámica, una continua necesidad.
Hay que reciclarse cada cierto
Efectivamente,
tiempo.
Y además hay que, eso contribuye a un enriquecimiento personal y profesional. Y el mundo cambia, cada vez es más competitivo, nuestro territorio también tiene que ser competitivo y efectivamente la educación y formación es uno. Y tienen que ir de la mano esa oferta con esa demanda. Hay que ajustar los recursos, hay que aprovechar que es lo que tenemos. Tenemos muy buenos centros formativos, tenemos muy buenos profesionales en formación y ahora lo que tenemos que ser capaces es de cubrir esas demandas de las empresas. Efectivamente, habrá que valorar opciones de flexibilización, habrá que ser realistas con la población que nosotros tenemos trabajadora y con esas características socioeconómicas y sociodemográficas que los acompañan, y esa es nuestra realidad. Cada uno tiene que trabajar con sus realidades, ¿no? Y además, avanzar con un futuro hacia dónde quiere llegar. Ese es el papel que nosotros como EDER podemos aportar desde el punto de vista territorial. Con ese análisis que ya tenemos de dos partes, de oferta, de demanda, nos quedaría esa tercera pata que le estamos ya dando una vuelta, y es la de las personas, la de las personas que son las que trabajan y las que generan las dinámicas, ¿vale? Y ahí esa también la estamos abordando. Ni que decir tiene que el campo es amplio, ¿eh? Y que pero, la dificultad la tiene, pero bueno, eso no nos puede parar, o sea, nos tiene que llevar a asumir el reto, ¿no? Entonces, ahora, pues lógicamente lo que se va a hacer es un análisis conjunto, una estrategia en la que centrar las actuaciones y una colaboración que es importantísima en la sinergia de los agentes económicos, sociales y de la planificación formativa, de los agentes que son los que planifican la formación, ¿no? Y nosotros esa es la mano que tendemos, ¿no? Desde el punto de vista territorial, poner encima de la mesa las necesidades que se detectan, hacia dónde se quiere ir y qué herramientas podemos entre todos organizar para ir funcionando.
Pues es interesante programa, como siempre, con el consorcio EDER, con Eva, con Maite, con Chomi. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en esta mañana aquí en los micrófonos de COPE Ribera y haber también demandado todas esas cosas que habéis dicho a través de los micrófonos. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier.
Gracias.